Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulisky Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hasta el lunes 16 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada. El viernes tuvo visita en el Combinado del Este el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Continúa en delicado estado de salud. Siguen los apagones durante el fin de semana en varias provincias cubanas: Holguín, La Habana, Pinar del Río, Camagüey. Tendremos información actualizada. Un activista en la zona de Isla de la Juventud, Juan Michel López Mora, fue detenido nuevamente y amenazado, miembro del Ejecutivo del Partido Autónomo Pinero. Y en la segunda parte del espacio hablaremos de economía con tres expertos, dos economistas y un abogado. Hablarán de los planteamientos del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en las sesiones el sábado en el Parlamento cubano. Mientras tanto, noticias que hacen titulares a esta hora: periodistas independientes sobre el nuevo Código Penal cubano concluyen que no detendrá su labor, que ya estamos tipificados y declarados como mercenarios. Y detenciones y multas repiten por el 15º domingo consecutivo en la campaña de las Damas de Blanco en Cuba. Otros tres peloteros se van de Cuba en busca de contratos profesionales. ¿Y por qué sería un error someter a referendo en Cuba el matrimonio igualitario? Lo explica la organización Human Rights Watch. Y tenía 17 años el adolescente Lázaro Nolero Reyes Fajardo, condenado por el Tribunal Provincial de La Habana a 14 años de privación de libertad, quien aguarda tranquilo el recurso de casación que podría rebajar su condena. Y sumado a esto, en noticias de interés en el ámbito nacional también, régimen cubano anuncia plan de venta de divisas a empresas estatales y privadas. Y finalmente, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, en su misión de acompañar a la sociedad cubana en la defensa de sus derechos electorales y constitucionales y su visión de un Estado de Derecho del pueblo y para el pueblo, declara su preocupación por la implementación de instrumentos legales por parte del régimen cubano que facilitan la intensificación de la violencia y los derechos humanos universales reconocidos a la población. Entre estos está el paquete legislativo que acaba de aprobar en sección extraordinaria la Asamblea Nacional del Poder Popular por unanimidad. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora a la tarde. En breve intentamos ya tener nuestra primera invitada. Creo que sí, ya la tenemos en línea. El contacto lo tenemos, no todavía. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con Eralidi Frometa, la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca. Ella tuvo visita en el Combinado del Este el pasado sábado, viernes, y vamos a tener información actualizada sobre el estado de salud de su esposo, que aparentemente, según Eralidis, continúa en bastante delicado estado de salud allí en la prisión Combinado del Este, en espera de juicio por dos delitos y con petición fiscal de 6 años de prisión. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con la comunicadora independiente Eralidi Frometa, esposa del también comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, ya con más de 9 meses en el Combinado del Este. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes,
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, más malas noticias. El viernes usted tuvo la visita con su esposo al Combinado del Este. A todo el pueblo de Cuba que le escucha, ¿cuáles son las condiciones? ¿Sigue en deteriorado estado de salud el comunicador? Adelante.
Sí, mira, el día 12, pasado viernes, fue su visita. Lo dejé con un nuevo síntoma en su estado de salud, es decir, la cara de la parte izquierda inflamada y con la boca reventada. Ahora, hace unos segundos, acabé de hablar con él y se mantiene en las mismas condiciones. Aún no ha recibido asistencia médica. Cuando yo lo vi el viernes, ya llevaba 2 o 3 días así. Hasta el día de hoy, no ha recibido una asistencia médica por parte del régimen penitenciario del Combinado del Este. Ni un medicamento, ni un diagnóstico para saber el motivo, la razón de esa inflamación que le vino de momento.
Y esto, Lali, figúrate tú, esto o puede ser un problema, qué sé yo, dental, o puede ser un problema de la boca, usted no sabe ni él tampoco.
Bueno, justo le pregunté si se sentía algún problema dental y me dijo que no se sentía ningún problema, que tuviese algún acceso o algo, ¿no? No se siente, se siente normal. Dice que tal vez fue una chincha de las que hay ahí en donde él duerme, que lo haya picado.
O sea, porque sigue eso lleno de chinches.
Eso sigue lleno de chinches allí, Tomás.
Eradis, la otra cuestión, ¿los medicamentos?
No, los medicamentos no. Si ellos dicen que hay medicamentos, es mentira. Yo aquí ahora mismo yo tengo antibióticos que yo se lo puedo llevar, pero no se lo van a dar, y si lo recogen se pasan 10, 15 días para entregárselo, ¿no? Porque he estado sufriendo con eso desde que él enfermó en la cárcel.
Por cierto, yo te preguntaba eso porque la esposa de José Díaz Silva, pues me contaba la semana pasada que ella fue también el jueves al Combinado y le llevó medicina a Díaz Silva. Dijeron que no tenía que llevar nada, que ahí había todo lo que los presos necesitaban, lo cual es mentira.
Justo a mí también se me dijo, y estamos en presencia de que todo eso es mentira. Allí no tienen ningún medicamento para ningún recluso. Eso es mentira, porque si tuvieran medicamento desde que Yuri está con esa inflamación, que tal vez alguna infección de toda la asquerosidad que hay ahí en el Combinado, él no tuviera inflamado y le estuvieran suministrando con un antibiótico, estudiándole a ver por qué tiene esa cara inflamada.
Era Lidia, finalmente, del juicio nada.
Bueno, a partir de hoy ya todos sabemos que hoy era el último día para el cierre ese, ¿no?
Para el cierre de la petición fiscal. A partir de hoy, en algún momento deben...
Exactamente. Esperemos que el señor, si se le puede llamar señor Remigio Ferrio, a partir de hoy, él sepa que el juicio de Lázaro Yuri Valle Roca, ese manipulado que tienen inventado en su contra, ya él sabe que tiene que ponerle una fecha. Y si no, entonces hay que seguir exigiendo su inmediata liberación.
Cómo no. Gracias, Eralidis. Eralidis Forometa, en la capital cubana. De La Habana nos vamos a Holguín. La situación sigue complicada. Durante el fin de semana ocurrieron nuevos apagones en la ciudad de Holguín y sigue el desabastecimiento. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón.
Hola, por Radio Martín.
Bueno, Zamora, ¿siguieron los apagones durante el fin de semana?
Oiga, sí, cómo no. Acá continúan los apagones, bueno, continúan apagones, desabastecimiento, continúa toda la desgracia del cubano de a pie.
¿Y qué dicen las autoridades del tema de los apagones? Porque dicen que ya la FETU y otras termoeléctricas se reintegraron a la red nacional. Sin embargo, los apagones siguen. ¿Cuántas horas son, Ramón?
Bueno, por ejemplo, en esto hace 2 días se lo han estado llevando más o menos 2 horas, 3 horas, pero en el campo sí continúan los apagones, o sea, prolongados en este caso, hasta 12 horas incluso de apagón en zonas campestres.
Ramón, y el tema de la alimentación, ¿qué hay y qué no hay?
Bueno, es una lástima de que de haber, por parte del régimen no hay nada, ¿no? O sea, hay alguna que otra cosa que sacan en el mercado agropecuario, como son acá en Holguín, en los chinos, pero ya lo que es embutidos y demás, todo está bastante escaso, pero el resto de lo que es el sector privado sí tiene suficiente alimentación, pero la desgracia del cubano de a pie es que, bueno, no cuenta con los recursos económicos para sustentar la mesa, porque los precios que hay acá de todos los productos, bueno, pues son excesivamente caros, y esto hace que la población apenas tenga acceso a estos productos y, bueno, haya tanta escasez, tanta hambre y tanto desabastecimiento en las mesas cubanas.
Gracias. En el territorio guinero con el traumatólogo Ramón Zamora, vamos a seguir este recorrido y vamos a irnos al occidente del país. Vamos a tener la comunicación en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cázares para hablar también, padre de tres niños. Nos había dicho Rolando que en las últimas horas se han incrementado los apagones en el occidente del país y vamos a establecer la comunicación con él ahí en la ciudad de Pinar del Río para conocer detalles de esta delicada situación que aparentemente no encuentra solución. Siguen los apagones sin una explicación apropiada. Vámonos a la ciudad de Pinar del Río. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista José Rolando Cázares ahí en la capital pinareña. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, óyeme, han regresado los... Te escuché cuando te llamamos para invitarte al espacio. Estabas ahí con tu niña pequeña. José Rolando, regresaron los apagones. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes en Pinar del Río?
Bueno, el impacto que tiene es, por ejemplo, como tú sabes que en las clases las madres vienen de los centros de trabajo. Algunas veces tienen que ver que cuando llegan no tienen, cómo poder hacer la alimentación de los niños producto a la falta de electricidad. Volvieron los apagones, no se sabe el motivo. No lo programan. Hay personas que dicen que los tienen que programar por la prensa oficial o por Telepinar, son medios alternativos para poder anunciarles, pero a veces no se anuncian y hacen cortes, extraños, y aparecen ya y se quedan las personas con el lío de la comida de los niños, porque todo el mundo tiene equipos electrónicos, eléctricos y así.
¿Hoy ha habido apagones en Pinar del Río?
Sí, hoy hubo un pequeño en la mañana y restablecieron, pero pensamos que recemos que esta noche no haya apagones. Eso es rezar, porque sabemos cómo es la situación acá.
¿Y durante el fin de semana hubo apagones?
Sí, el mismo el viernes hubo un apagón que comenzó desde las 8 hasta la 1 de la mañana aquí en Pinar del Río, en la ciudad Pinar del Río, aquí en la parte de reparto Hermanos Balcón, donde yo vivo. Y después hubo otro, pero ya no estaba aquí, fue de 4 de la tarde a mediaciones de las 8 de la noche más o menos. Había regresado de San Juan y Martínez. San Juan y Martínez también estaba el día completo sin electricidad. Fui a casa de mi mamá me estaba comentando que no había electricidad. Y entonces lo hacen es intercalar, quitan en Pinar del Río, ponen en San Juan, ponen en Pinar del Río. Así van intercalando.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. Nos quedan dos invitados en esta parte. Lady Tavares, vamos a hablar con él en Camagüey, y después Juan Michel López Mora. Juan Michel tiene una denuncia importante desde la Isla de la Juventud. Fue detenido durante el fin de semana, llevado a la unidad de la policía, pero antes de pasar en la isla, vamos a hablar con Lady Tavares, que la situación en Camagüey no deja de ser delicadísima en cuanto a los apagones, constantes apagones y total desabastecimiento en el fin de semana en el territorio de Gramontino. Pero no solo falta el tema de la energía para la cocción de alimentos, también escasea la leña y el carbón en la ciudad de Camagüey. El tema es bien delicado, complicado en las últimas horas, y vamos a tener la comunicación allí en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares para que nos actualice de dos temas de vital importancia para los cubanos: falta de energía para cocinar y también desabastecimiento de alimentos. Aparejados estos dos temas de cara ya el arribo del verano, estamos llegando ya, está comenzando la segunda quincena del mes de mayo y se prevé que aumenten drásticamente las temperaturas a lo largo y ancho del territorio nacional, escasez de combustible, escasez de corriente, escasez de productos de la alimentación, escasez de medicamentos. Esta es la realidad nacional y es la realidad que llevó a que los cubanos salieran masivamente a la calle a protestar el 11 de julio del pasado año. Vámonos directamente a Camagüey y tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con Lady Tavares. Lady, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, los apagones llegaron para quedarse. ¿Hay apagones en Camagüey?
Sí, no, aquí lo que hay son alumbrones.
¿Cuántos días llevan los apagones en Camagüey?
Desde la semana pasada estamos con el problema de los apagones.
¿Y cuántas horas se está yendo, ladies?
Ayer domingo se fue 6 horas.
6 horas. ¿Y se está yendo también horarios de cocinar?
Eso se va desde el mediodía hasta las 6 o las 7. El otro día se fue y después que vino se volvió a ir 3 veces más. Ahí seguido, 5 minutos, la ponían y la quitaban, que eso es peor para los equipos. Estos equipos son muy viejos para esas cosas.
Pero y tú dices, cuando te convocamos hoy para que participaras en el programa, tú dices que lo peor no solo ya es la electricidad, tampoco es leña ni carbón, ¿es verdad?
No, no hay carbón en ningún lugar. Por lo menos acá donde yo vivo, yo se lo he encargado a todo el mundo que va para otros lugares ni para los montes. No hay carbón en ningún lugar. No hay gas licuado, el gas licuado viene y las colas son enormes, pero el carbón no aparece tampoco.
¿Cuánto vale una lata de carbón cuando aparece?
Está costando hasta 100 pesos.
Bueno, entonces la gente va a tener que acudir a la leña.
Bueno, quien tenga, pero yo todas las ventanas mías son de aluminio, ya no me queda nada de leña.
Ladies, y sumado a esto, la escasez de la comida. Me decías hoy que el aceite, la carne de cerdo, el arroz, cada día más caros y no hay.
El huevo que antes, nosotros, el cubano de por sí es carnívoro. Pero es muy fácil resolver con arroz, huevo frito y una vianda, se puede hacer. Por lo menos pasa el hambre. Pero el huevo está costando 700 pesos un filler de huevo.
¿Cuántos huevos trae ese filler?
Está ahí 30.
30, 700 pesos, imagínate tú.
Sí.
No. ¿Y la carne de cerdo?
Está 230.
¿Y el litro de aceite? Ojo.
A 700 igual, no se puede
pero
comprar
acá
nada.
Él, no hay ¿quién, pan, puede, no... ¿Quién puede vivir con esos precios?
Bueno, el mango está a 15 pesos, un mango.
Imagínate tú. Entonces la situación es crítica ahí.
Entonces no hay nada de plato fuerte, que no hay un picadillo, no hay una cosa que tú puedas coger y bueno, ya con esto se resuelve, ¿no? Otro día me dieron una receta que ese picadillo se coge el plátano burro como papa, o sea, es que el picadillo con papa se puede comer. Bueno, dice que el plátano burro lo pico en cuadritos y se hace igual que la papa. No se me ocurriría hacerlo porque creo que toda aquella mezcla se pondría negra y no me parece que yo vaya a intentar hacer la receta, pero la gente lo está haciendo.
Bueno, los otros días estaban repartiendo en Camagüey picadillo de tenca.
Que, ay, Dios mío.
Que dicen que es un pescado de eso, que figúrate, no se sabe ni, no está clara ni su procedencia. Muy lamentable la situación, Lady, no hay solución.
Mira, el problema de la tenca es que cuando tú entras a una cuadra que son 100 metros y en la otra esquina están friendo, tú lo sientes. A los 100 metros tú sientes la peste de la tenca. Es un pescado que la peste es insoportable. Eso, y es espina, eso no es comida para personas.
Increíble. Lady, muchas gracias. Lady Tavares, en el territorio agramontino para nuestro espacio. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en el territorio ultramar, Nueva Gerona, Isla de la Juventud. El contacto con uno de los coordinadores, miembro del Ejecutivo del Partido Autónomo Pinero, Juan Michel López Mora, que fue en las últimas horas también detenido y hostigado por la policía. Gracias, Juan Miguel. Juan Michel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes.
Bueno, nos hablaban otros miembros del Partido Autónomo Pinero que durante el fin de semana usted fue hostigado. Nos gustaría, y tiene los micrófonos para que denuncie qué ocurrió con su caso.
Sí, durante las últimas semanas en la isla ha habido una represión bastante agudizada, independientemente a lo tranquila, que podríamos decir que ha estado la oposición pinera, porque no hemos hecho ninguna actividad pública ni ninguna cosa de esa, pero bueno, el régimen teme mucho y ha estado reprimiéndonos y hostigándonos a los miembros del Partido Autónomo Pinero. En estos últimos meses se han impuesto en la isla de Pinos 7 multas por la 370, 5 de ellas fueron a miembros del Partido Autónomo Pinero. Yo fui el último que se le aplicó el viernes. El viernes de la semana pasada fui detenido en mi casa por oficiales de la policía y la seguridad del Estado. Fui conducido a un sector de acá de Nueva Gerona, en el cual fui reprimido por estos organismos. Ahí me impusieron una multa de 3,000 pesos por mi activismo en las redes sociales y mis publicaciones. Ahí estaban oficiales de la PNR, eran como 5 oficiales de la PNR, como 3 de la seguridad, más 2 inspectores del Ministerio de Comunicaciones que fueron los que me impusieron la multa. En el interrogatorio fueron las amenazas, fueron las advertencias por estas personas. Y lo que podemos percibir es que temen mucho, y mi respuesta a ellos fue, porque dicen ellos que es una lástima que yo tan joven esté perdido. Yo le digo, bueno, más pena debería dar que más de 10 personas sentadas en esta oficina solamente para reprimir a un joven de 22 años que tiene una manera de pensar de diferente a las de ustedes.
Muy lamentable situación. Juan Michel, aprovechar que te tenemos a ti en línea y todo lo que ha pasado contigo. Juan Michel, han ocurrido apagones en la isla de la Juventud, porque Cuba entera está sufriendo nuevamente apagones. ¿Han llegado ahí también a pasar?
Bueno, han sido pequeños apagones momentáneos, pero bueno, no se ha agudizado aún. Todavía en la isla no nos estamos sintiendo eso.
O sea, están sufriendo lo menos que el resto del país. Lo que sí está dificilísimo en la isla es la situación con los alimentos.
Sí, muy, muy, muy complicada que está la situación alimenticia para poder conseguir los alimentos. Se nos complica aún, vaya, es imposible prácticamente de conseguir el alimento. El arroz está que no aparece en ningún lado. Cuando aparece, aparece a 70, 80 pesos. El aceite, que también es algo que está chocando mucho a la familia Pinera a nivel nacional, pero bueno, no nos está chocando mucho. Y aún ni las viandas están apareciendo.
Una pregunta antes de concluir. ¿La situación del transporte marítimo ya se estabilizó nuevamente o sigue habiendo interrupciones? Porque la semana pasada leí una nota que decía que el tráfico solamente se había restringido al tráfico aéreo por problemas de navegación. ¿Qué sabes tú de esto?
Bueno, hasta el momento básicamente casi todas las semanas hay problemas tanto en la transportación aérea como en la marítima que suspenden por temas operacionales, por temas del tiempo, según ellos. Pero bueno, es algo inestable, a lo cual ya prácticamente los pineros estamos acostumbrados a que suceda.
Cómo no, un millón de gracias, y nos mantenemos en contacto. Juan Michel López Mora, activista y miembro del Ejecutivo del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud, reprimido nuevamente el pasado fin de semana. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 16 de mayo, vámonos a la pausa informativa y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 16 de mayo aquí en Radio Martí. Pues Tomás Cardoso en la grata compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar de dos temas que han sido titulares durante el fin de semana en el ámbito nacional. La participación el sábado en las reuniones del Parlamento cubano, las reuniones de término de medio año, del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, con dos propuestas, no sabemos cuál de las dos más descabellada. La primera, el planteamiento de Gil Fernández de que la economía cubana pues comenzará a mejorar durante el 2022. Y la segunda, bueno, pues el planteamiento que hizo durante esta misma reunión Gil Fernández de que el régimen cubano anuncie un plan de venta nada claro ni nada explícito de divisas a empresas estatales y privadas. Esto es lo que ocurrió el sábado. El domingo, pues el Parlamento cubano, en función del unipartidismo en la isla, que es el Partido Comunista el que predomina, aprovechó pues y firmaron el nuevo Código Penal cubano, también el Código de la Familia, la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales, la Ley 43 sobre las expropiaciones, un proyecto de ley de datos personales y la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todas estas leyes, malas noticias para la libertad individual y para el cubano en general. Es lo que nos proponemos, pues, hablar con nuestro próximo invitado sobre estos temas de vital importancia para el pueblo de Cuba. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la noche ya, 8:34, hora estándar del este, 2:34 en toda Cuba. Le damos la bienvenida para toda su audiencia en la isla al profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, pues empezamos el lunes con un fin de semana que fue bastante atropellado en el Parlamento cubano. Parlamento que, como todos sabemos, Elías, los diputados votan de manera unánime por todo lo que se le ocurre a funcionarios y dirigentes del partido único que tienen presencia en ese Parlamento, que es el Partido Comunista. El domingo hubo malas noticias, pues se aprobó el nuevo Código Penal cubano, que entre sus acápites la nueva legislatura establece sanciones hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos o recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que pueden ser usadas, según dicen los comunistas, para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Sin embargo, el Partido Comunista sí puede repartir fondos a la FMC, a la CTC, a los CDR, a todas las organizaciones de base que sustentan ese régimen. Pero bueno, esto fue el domingo en un mal domingo. Pero el sábado habían ocurrido otras cosas terribles, de las cuales usted ha relatado en su blog Cuba Economía, que fue la participación del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, no muy afortunado a veces, con dos temas. Primero, el pronóstico de él que en el 2022 va a haber un mejoramiento en la economía, algo que usted cuestiona seriamente. Y el segundo, un planteamiento un poco oscuro, turbio, sin mencionar el plan claro, de la una tal venta de divisas a empresas estatales y privadas. ¿De qué habló el ministro Elías el fin de semana? ¿De qué se trata esto?
Bueno, primero el ministro estuvo hablando de algo que en mi opinión debería de no mencionar, básicamente para no perder credibilidad, porque este ministro la ha perdido toda, pero si quiere recuperar algo de crédito o de respeto entre los cubanos de buena fe, lo menos que podía hacer es no engañar y no mentir. Y yo le acuso desde aquí de haber mentido. Ha mentido porque ha dicho que la economía cubana se está recuperando. Vamos a ver, si se recupera desde cero, se recupera. Pero si se recupera desde menos 10, la recuperación en menos 3 sigue siendo no recuperación. Los economistas tenemos que hablar con propiedad. La economía cubana en este momento no sabemos ni siquiera en qué situación se encuentra, porque han quitado de la ONEI, y esto lo denuncio aquí en tu programa hoy, han quitado de la ONEI una publicación que habían colgado hace bastantes días con las tasas de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado, que servían para calcular el crecimiento económico del año 21. Y yo tuve la suerte de hacerme con esa publicación, me la bajé, la guardé en un disco, y cuando hoy he estado consultando otros datos, he encontrado que la han quitado. Esto es una vergüenza. ¿Qué quieren? ¿Manipular los datos? ¿Manipular la información? Bueno, pues el ministro engañó, y engañó y dijo una serie de cosas que va a tener que arrepentirse de decirlas, porque los datos y las informaciones que fue dando, por ejemplo, del turismo, el turismo no se está recuperando, el turismo está un 60% por debajo de los niveles que se alcanzaron en el año 19. Se ha recuperado en la República Dominicana, que va para arriba como un rayo, pero en Cuba está hundido. Ha tenido una temporada invernal desastrosa, y lo que viene ahora, vamos a ver, porque yo estoy convencido de que no va a ir bien. Habló de que las exportaciones están subiendo. Vamos a ver, la cifra que ha dado es 2.000 millones al año, que esa es la cantidad baja mínima de exportación que se está haciendo en los últimos años de bienes. Pero es que las importaciones, que es lo que Cuba compra al exterior, se multiplican por 7 a esas exportaciones, con lo cual el desequilibrio externo es absoluto. Estuvo metiéndose en asuntos complicados de los que es muy difícil salir cuando empezó a hablar de las empresas estatales y mencionó las que ganan mucho dinero. Vamos a ver, ministro, ¿pero qué es lo que queremos? ¿Que no ganen dinero? Queremos que las empresas pierdan. Luego, cuando pierden, empiezan ustedes a decir que hay que cerrarlas. ¿En qué quedamos? ¿Las cerramos, las abrimos, las mantenemos? Esa posición absurda con respecto a lo que ellos consideran que es suyo, y es verdad, porque esas empresas estatales son del gobierno, del régimen o del Partido Comunista, pero no son de los cubanos, bueno, pues deja también mucho que desear. Y no conforme con esto, bueno, pues entró en un tema que creo que es muy delicado y que tú has mencionado. El tema en concreto es que anunció que están pensando, al ver si solamente se queda en pensar, nos quedamos tranquilos, pero anunció que están pensando la posibilidad de crear un subsistema de tipo de cambio única y exclusivamente para los proveedores que compran a precios externos. Y eso a mí me parece un despropósito absoluto, porque es crear un mercado de divisas alternativo que no se corresponde con la realidad. Tú imagínate lo que es que tú tengas en Estados Unidos, que además de la cotización del dólar con el euro, por ejemplo, que a ti te apliquen, luego haya otra cotización del euro con el dólar, por ejemplo, para los importadores de automóviles, y que haya otra cotización en el mercado informal. Esa situación en Cuba es absolutamente imposible de sostener, y eso es lo que planteó el ministro. En mi opinión, si da marcha atrás a esa decisión, estará actuando correctamente. Tenemos experiencias de fracasos en esa política. Venezuela la puso en marcha y el sistema en Venezuela cayó, se hundió completamente, y desde entonces no ha vuelto a remontar el sistema cambiario. El ministro se enfrenta, por tanto, con un problema, que es que ha creado un sistema de tipo de cambio fijo para el peso cubano que no se sostiene, porque el Banco Central no tiene divisas, y en cambio hay un mercado informal en Cuba formado por personas que son las que se encargan del cambio con las monedas, que son las que funcionan bien y con eficiencia. Por lo tanto, ¿por qué no respalda el mercado de divisas sobre el sector privado y tiene que ser a través de la injerencia del Estado? Pues esta es otra de las preguntas que yo lanzo aquí en tu programa, que no van a tener respuesta, pero que creo que los cubanos deben de ser conscientes de que están jugando con su futuro con este tipo de decisiones.
Sí, y Elías, muy bueno lo que usted está analizando, porque en parte sí. De su intervención recuerdo haber escuchado que Gil Fernández fue muy crítico del valor que tiene la moneda dura en la bolsa negra, pero usted ha explicado en este espacio mil veces que ese es el valor que tiene el mercado, porque es el que hay en el país, no el que quieren imponer los comunistas.
Claro, porque los comunistas, cuando hicieron la tarea de ordenamiento, sacaron un cambio que ya dijimos aquí en tu programa al principio que no se sostenía, que era de 1 por 24. Eso no se le ocurre a nadie en su sano juicio. Un tipo de cambio fijo de 1x24 está mal calculado con los fundamentales que tenía la economía cubana en esa fecha.
Pero Elías, eso nada más cuenta en los papeles, eso no es real en Cuba.
Claro, porque por inmediatamente tuvieron que suspender los cambios. Tomás, acuérdate que dejaron sin funcionamiento las cadecas y a los bancos les prohibían sacar el dinero de la gente de los con los cajeros, no podía sacar en divisa. Y hay que pagar en moneda libremente convertible, que es la transformación de la divisa en lo que al gobierno comunista le interesa para detraer las divisas. Esto es lo que está pasando en Cuba, que se crea un sistema de tipo de cambio fijo, que es un sistema para la moneda que podría ser interesante, pero luego eso no se puede respaldar porque no hay divisas. Porque el gobierno comunista no permite que el exportador de productos, el tabaquero, el vendedor, el productor de níquel, se quede con todo el valor de las divisas obtenidas de la exportación. Tiene que dar una parte importantísima al Estado. Y el Estado luego con esas divisas hace lo que le da la gana. Pero el exportador entonces, en lugar de tener el 100% de la partida, se queda con un 80, un 70, que no es el importe total de lo que ha realizado en las operaciones. Y ahí es donde arranca el problema, que las divisas quedan en manos del Estado, que es el que las centrifuga en función de sus criterios. Y por eso es por lo que surgió el mercado informal, que yo lo he defendido siempre aquí en tu programa. El mercado informal son cubanos de a pie que tienen la posibilidad de cambiar pesos por dólares, por euros, y cada vez que un cubano necesita esas monedas para salir del país, no va a las cadecas, va a ese mercado informal en donde sabe que va a encontrar la divisa que necesita. Eso sí, pagando el precio establecido por el mercado, que en definitiva es cómo funciona el mercado en todos los países del mundo. Y el ministro comunista este quiere destruir ese mercado informal creando este otro mercado para los importadores que, fíjate tú, se comprometan con el gobierno a no trasladar los aumentos de precios que tienen los productos que compran fuera al mercado nacional. Es decir, él quiere que un importador compre a $100 y que luego ese precio para vender en Cuba lo ponga a 50. Y gracias a eso entonces le dan divisas. ¿Tú te crees que el importador va a hacer ese negocio?
Imagínese usted. Ahora.
No, yo lo pregunto. Es que es una cosa de sentido común. Es que los economistas...
Nadie invierte para perder, Elías.
Claro, es que no podemos permanecer callados ante una agresión como esta, la racionalidad económica de las personas. Yo le hablo aquí con el corazón abierto a mis compatriotas. Y les digo que, por favor, hagan lo que sea para quitar a toda esa gente absolutamente impresentable de la dirección económica del país. Porque es que están hundiendo a Cuba con las decisiones que toman todos los días. Menos mal, yo espero que esta decisión no llegue, ¿eh? Yo creo que esta decisión la pararán. En fin.
Bueno, ahora, finalmente, Elías, y algo sí. De lo que no habló el ministro, y lo voy a compartir con usted.
Sí.
Durante el fin de semana, no tenemos ni usted ni yo la prueba, pero durante el fin de semana se incrementaron, y es bueno que usted conozca esta situación,
sí.
Se incrementaron los apagones en todas las provincias cubanas, 6 y 7 horas de apagones. No sí. Hay combustible, Elías, no está llegando lo suficiente combustible, y se acerca el verano, no hay combustible, no hay calor. Los detonantes que llevaron al 11J del año pasado, que siguen ahí rondando porque el régimen no logra resolver la situación económica. Su palabra, profesor.
Sí, sí, bueno, esto va a ir a más. Esto, lo que vamos a anunciar aquí en tu programa, es que estos problemas van a ir a más, porque como sabes muy bien, por culpa de la invasión de Putin a Ucrania, el mercado mundial del petróleo está absolutamente desconcertado y se están pagando precios por encima de los $100 el barril de Brent, que eso no se veía desde la época en la que Venezuela vendía el petróleo caro, ¿verdad? Entonces, esta situación va a continuar. Cuba no tiene financiación porque no paga las deudas que tiene del Club de París y, por tanto, no puede comprar petróleo en los mercados internacionales y solo depende del petróleo de Venezuela. Y Venezuela le mandará el que le pueda mandar, porque Venezuela se encuentra en una situación que tampoco es muy boyante y no puede estar regalando el petróleo. Dicho esto, los problemas van a continuar, no solamente porque las piezas y las máquinas están obsoletas en las centrales que producen electricidad en Cuba, que eso es algo evidente porque no se invierte desde hace décadas en mantenimiento y en innovación tecnológica, sino por el problema del petróleo. Y eso irá escaseando, y cuando llegue el verano y los turistas vayan a alquilar carros para circular por la isla, se van a encontrar con que no va a haber gasolina en las gasolineras. Y esta es una previsión muy, pero que muy realista, que nos vamos a encontrar conforme vaya avanzando el año, y lo denunciaremos aquí también en tu programa, claro que sí.
Profesor, gracias. Elías Samo Bravo, en Valencia, España, el destacado economista. Nos vamos a La Habana, Cuba. Otro economista, sociólogo, contador y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con Elías y siempre nos gusta tener la opinión suya también. Estuvo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Contabilidad, estuvo el fin de semana, el sábado, en el Parlamento cubano lanzando una serie de criterios de que la economía va a mejorar en el segundo semestre del año. Obvió el tema de que no hay combustible, de que el combustible está más de 100 dólares el barril en el mercado internacional, hay apagones en Cuba, y por otra parte, el ministro Gil Fernández pues lanzó una propuesta de que el régimen cubano podría en algún momento, que no precisó, lanzar un plan de ventas de divisas a empresas estatales y privadas. ¿Qué es esto, Ángel?
Bueno, yo creo que hay que ver esto como un paquete de medidas. Es decir, en la semana anterior, el Ministerio de Economía y Planificación había publicado una resolución, la 114, que era muy interesante, que era, se aprobaban normas para la redistribución de ingresos en el sector privado, es decir, en este específico acápite, sobre todo los ingresos en MLC, provenientes de los procesos de importación-exportación. Luego se había aprobado una resolución 138 por el Ministerio de Finanzas y Precios que extendía los beneficios dirigidos a las importaciones no comerciales de alimentos, aseo y medicinas. Y luego nada, se aparece el ministro de Economía y Planificación frente a la Asamblea Nacional y dice que bueno, en algún momento se comenzará a ofertar la venta de MLC a las empresas, es decir, a estas empresas privadas, a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Y dice él que, bueno, estarían ofertándolo a un valor intermedio entre lo que sería el valor que tiene hoy el Banco Central de Cuba, 25 pesos cubanos por un MLC, y el valor que se tiene en el mercado informal. Es decir, en el momento que ocurra, es decir, si en el momento que ocurra hoy tenemos 125 pesos cubanos por un MLC, bueno, habría que buscar ahí un valor intermedio. Y luego, si tendríamos 200, bueno, buscarían ellos también un valor intermedio. Lo interesante es que esto sucede cuando ha aumentado 5 veces ya el precio del MLC en el mercado informal, de enero del 2021 a la fecha, y se espera que llegue a las 10 veces. Algo que ya veníamos anunciando, el gobierno cubano comenzará la venta a la ciudadanía de 250 a 250 pesos cubanos cada MLC, una vez que llegue en el mercado informal a este número, a los 250 pesos, y sencillamente ha llegado a la mitad. Entonces, bueno, se atreve ya a decirlo y a comenzar a manejar esta idea frente a la ciudadanía.
¿Y tú consideras como especialista que de verdad va a haber un mejoramiento de la economía el segundo semestre del año o todavía estamos en la crisis profunda por la inflación?
Yo creo que estamos en una crisis profunda que va a aumentar. Y hay que mencionar aquí un problema que está dándose, que es muy fuerte, que nos está afectando a todos. Es decir, primero que todo, y es una variable que se desconoce hoy, las afectaciones provocadas por la tarea de ordenamiento a través del MLC. Es decir, la introducción del MLC en plena tarea de ordenamiento ha generado un proceso inflacionario que deterioró el valor del CUP, del peso cubano, frente al dólar estadounidense y el euro. Y luego en el mundo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, están cayendo las monedas en el mercado internacional y entonces eso encarece el acceso a bienes y servicios. Y Cuba no puede importar más allá porque sencillamente se le está haciendo más caro los procesos de importación. Y esto, bueno, deriva, por supuesto, en un aumento del precio final del producto en esas tiendas en MLC. Entonces, al cubano de a pie, ¿cómo le afecta esto? Bueno, sencillamente usted tiene que pagar más para acceder al MLC y luego cuando tiene MLC tiene que pagar más MLC para acceder a un producto que antes era más barato. Un ejemplo básico es el cepillo de dientes. Un cepillo de dientes usted se lo encuentra hoy en una tienda en MLC a cerca de 4 MLC y anteriormente usted se lo encontraba a razón de un MLC, es decir, incluso se lo podía encontrar por debajo. Y es que nada, si el gobierno cubano no está manejando claramente la variable. Y la única vía para hacer esto es evaluar más el CUP, si no hay de otra. Si el CUP está ya sentenciado para abaratar los costos de mano de obra, impulsar la convertibilidad esa de un MLC por 250 CUP, y esto sería la vía para hacer frente a lo que es la demanda interna. Y luego, para hacer frente a la crisis de oferta que hay, bueno, no hay de otra. Hay que crear espacios, zonas especiales de desarrollo al interior de la isla, donde tienen que construirse alianzas entre los inversores extranjeros y los privados nacionales. De no ocurrir esto, bueno, sencillamente no va a ocurrir nada positivo. Estamos ya próximos a un segundo semestre catastrófico dentro de la economía cubana porque no da señales de recuperación. Y aún así, cuando se trate de impulsar todo este fenómeno, habría que decir que no sería nunca un fenómeno rápido. Sí, es muy difícil revertir esto a corto plazo.
Como lo gracias, Ángel Marcelo, en la capital cubana, nos vamos a Ciudad de Panamá y terminamos hoy pues con el abogado Jaxi Cires, pues elegido recientemente vicepresidente, y lo felicitamos adjunto para del Partido Demócrata Cristiano para el área del Caribe, y también asesor de emprendimiento y asesor del Observatorio, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede de Madrid. Gracias y buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás, un saludo, muchas gracias.
Bueno, Jaxi, dos noticias malas el fin de semana. La primera, bueno, pues la participación del ministro Alejandro Gil Fernández tirando piedra, como decimos los cubanos, desafortunadas el sábado, hablando de economía en el Parlamento cubano. Y el domingo, este propio Parlamento aprobó una serie de regulaciones, entre ellas el Código Penal cubano, por decisión masiva, como es todo en Cuba, un Parlamento que representa los intereses del Partido Comunista. Bueno, y allí se aprobó un Código Penal que prevé sanciones hasta 10 años para quienes ejerzan el periodismo independiente, reciban finanzas, reciban recursos, fondos del exterior, materiales, financieros, de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales, y que pueden, según los comunistas, sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. ¿Cuán delicado es este Código Penal aprobado el domingo, Jaxi?
Y peligroso. Más soviético que el actual, el que ya se va a finalizar, más represivo. No quiere decir que el Estado no tenía los instrumentos jurídicos para la represión, porque de hecho han usado hasta el delito de sedición, se lo han aplicado a las personas que protestaron en el mes de julio, sino que ahora eso aumenta. Ahora es delito manifestarse en contra del gobierno, es delito escribir, circular documentos que critiquen al gobierno, formar asociaciones, y también es delito, y muy grave porque tiene hasta 10 años de prisión, recibir financiación desde el exterior, en plena, o sea, claramente violando normas de Naciones Unidas que dicen claramente que la financiación es un derecho de la sociedad civil. Por tanto, esto es un código peligrosísimo y que no solamente, lo repetimos, no solamente va contra la oposición y la sociedad civil, sino también contra el ciudadano de a pie. Y eso es una cuestión de la cual tiene que tomar conciencia todo el mundo.
Jaxi, también aprobaron, como lo se lo habían propuesto hoy, el Código de la Familia, que establece la responsabilidad parental, eliminando el concepto de patria potestad, en lo cual, pues, como usted sabe, crea las condiciones legales descritas que implica que fácilmente pues el abogado, a través de estas disposiciones judiciales, puede despojar a padres o opositores, por ejemplo, de la paternidad, del control de sus hijos. Esto es otro punto delicadísimo.
Sí, es un ataque claramente a un concepto que siempre ha estado ligado a la idea de familia en Occidente. El concepto de patria potestad, vendan lo que quieran vender y digan lo que quieran decir, hoy está actualizado, y lo que consiste es en el derecho que tienen los padres, por ejemplo, a educar a sus hijos. Por tanto, estamos ante un grave golpe a la familia y con el Código Penal un grave golpe al ciudadano. Es una situación peligrosa porque ellos han vendido a nivel internacional, Tomás, de que ellos están modernizando la legislación cubana y la institucionalidad, pero lo que estamos viendo es un claro retroceso. Es incoherente que hoy algunos estén defendiendo la presencia de Cuba a nivel en foros internacionales cuando no se nota ni un avance en materia de respeto a derechos humanos y a libertades.
Bueno, y un minutito que nos queda. ¿De qué estuvo hablando Gil Fernández cuando anunció un supuesto plan de venta de divisas a empresas estatales y privadas? ¿Qué es esto, Jaxi?
Bueno, yo creo que un globo más, como no tienen resultados que ofrecer después de la tarea de ordenamiento, que lo que ha tenido es un costo social tremendo, no tienen nada que decir que lanzar otro globo más, que si para algo se va a prestar, va a ser para corrupción. Yo estoy de acuerdo con Ángel Marcelo cuando él dice qué medidas son las que el gobierno podría tomar para relanzar la economía y así la gente no esté pasando tanto hambre y tanta miseria como están pasando en la actualidad.
Las gracias en Ciudad de Panamá al abogado Jaxi Cires para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos nuestro programa de este lunes 16 de mayo. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información del ámbito nacional cubano al servicio del pueblo. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, sintonicen Radio Martí siempre. ¿Por qué, Chica?
Porque siempre de lunes a viernes estamos Alfredo Jacomino y una servidora en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.